Son las 11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues tenemos pliego o algo que se le parece. Tenemos un avance del pliego, tenemos unas líneas maestras, como les gusta llamar ahora a la gente que lo conoce, del pliego de condiciones al que se tendrán que atener quienes quieran gestionar desde el 7 de junio del año que viene la plaza de toros más importante del planeta. Las ventas, que sale a concurso, ya lo saben, y la comunidad ha ofrecido eso que les digo, eso que llaman líneas maestras. Por partes, el canon baja no va a superar el millón de euros, 2,8 ofreció la actual empresa. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque las ventas será un lugar de uso exclusivamente taurino, es lo que se quiere potenciar, y puede que el más purista de los aficionados lo vea bien, pero que nadie se confunda, también puede ser un gran escaparate, por ejemplo, para un megaconcierto de repercusión mundial. Los Beatles en el 65 tocaron en el ruedo de las ventas y se bajaron del avión con la montera calada, por si a alguien se le había olvidado. El caso es que se quiere potenciar la fiesta, eso dice la Comunidad de Madrid, y el compromiso con la tauromaquia es total, con el aficionado también. El pliego que venga lo cuidará, cuidará al aficionado y potenciará el abono, que tendrá incentivos, dicen, con respecto al precio de las entradas. Vamos, que las entradas subirán. Tampoco pasa nada, a las ventas hoy se va por 7 euros, ¿eh? El melón que igual habría que abrir, pero parece nadie se atreve, es el de que no todas las corridas pueden o deben costar lo mismo, pero ¿a alguien se le pasa que cueste lo mismo el Rey León que un musical que debuta y nadie conoce? ¿Concebimos que un partido del Real Madrid en primera ronda de Copa del Rey contra un Segunda B cueste lo mismo que una semifinal de Champions? Puede ser impopular que en una misma feria varíe el precio de las entradas de un día a otro, pero no por ello deja de ser incomprensible que esto suceda. En cualquier caso, es un debate muy profundo, demasiado profundo, como para tratar en este inicio, luego lo comentaremos. Más cosas. Se va a potenciar el batán. Ya veremos cómo. Se va a potenciar la escuela y también se potenciarán, es la intención, las ganaderías de Madrid. Buena noticia. Primará también, es lo que sabemos, no más, la calidad frente a la cantidad. Cuidado, cuidado con esto. Madrid es plaza de temporada y la temporada en Madrid es y tiene que ser la que es. ¿Qué es la calidad? Cuidado con quién determina la calidad de un cartel, que nos podemos perder muchos, pero que muchos quilates. Y tiene pinta de que nos vamos a perder, ya se lo advierto, unas cuantas tardes de toros. El caso es que el plazo se abre en febrero y será tiempo entonces para ver quién se presente y quién no. El que lo haga entrará el 7 de junio, con San Isidro ya terminado. Todavía no ha comenzado el invierno y ya estamos deseando oler la primavera. Lo hueles, Carmelo López, los cerezos en flor, la hierba recién cortada. ¿Hueles la primavera desde aquí?
Después de la tarde de ayer en el Alpardo, Javier, necesito un par de días aún para recuperar el sentido del olfato.
¿Qué tal estás, amigo? ¿Bien?
Muy bien. A mí me gustaría, Javier, que en el futuro validan más caras las corridas que van a embestir.
Ah, pues mira, eso estaría muy bien. Estaría muy bien. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo. ¿Qué tal, Carmelo?
¿Cómo lo llevas, Gonzalo?
Bien, muy bien. La verdad que con muchísima ilusión de abrir este toril.
Has estado en tierras extremeñas este fin de semana, nada menos.
Pues sí, hemos estado escuchando a los ganaderos de Extremadura y con todos sus retos, todas sus complicaciones y todas las posibilidades de mejora que ofrece el campo bravo.
No habrás escuchado a todos los ganaderos de Extremadura, porque son unos pocos, ¿eh?
No, pero hemos escuchado a una muestra de esos ganaderos. Y la verdad que muy interesante, porque ha habido algunos de ellos que han aportado ideas fantásticas. Claro. Muy bien. Y la verdad que ha sido un encuentro muy importante.
Muy bien. Carmelo, repasamos un poquito lo que ha pasado en esta semana en el amplio mundo del toro.
Han pasado muchas cosas y vamos a empezar por las que van a pasar dentro de unos minutitos. Casi todas van a suceder al otro lado del charco, porque esta semana no está Jackie, compañero. La semana que viene la volveremos a saludar. Sí. Y yo la sustituyo. Ojo con mi pronunciación mexicana.
¿Vas a poner acento?
Voy a intentarlo. Hay lugares complicados, sí, pero vamos a empezar por uno conocido de sobra por todo el mundo, la Plaza Monumental de México. En México DF, que va a celebrar una corrida con toros de Julio César Delgado Pérez y la estancia para el rejoneador Emiliano Gamero, Fauro Aloy y Jorge Hernández Gárate. Toros también en Jalisco, en Guadalajara. Toros de Villa Carmela para Emilio de Justo, Diego Silvetti y Héctor Gutiérrez. Buen cartel en Guadalajara. Si nos vamos a Aguascalientes, en el Cortijo San Rafael de Aguascalientes hay una novillada con novillos de Boquilla del Carmen para José Miguel Arellano, José Andrés Origel, Enrique de Ayala y Juan Castillo. Después también festejos en Cieneguillas, en Las Tunas, en Lima, en Perú, con toros de Puerto de San Luis para Emilio Serna, José Ramón García Chechu, el madrileño, y Cuntur Alfaro. Qué nombre más exótico, Javier, hay
sí,
que ver.
Desde luego que sí.
Después en Matamoros, iba a decir Tamamoros, es fácil la pronunciación de momento, toros de Rafael Mendoza para El Geno y para Ricardo Macías, acompañados de El Estudiante. Y cerramos el repaso con Yucatán, con Chochola. En Chochola, hay novillada.
Hombre,
en Chochola.
Anda, qué bien.
Con reses de San Martín de Porres, para David César y Hernández Medina.
Qué bueno.
Algunas cosas que nos deja la semana, grandes titulares, como el cambio de apoderamiento de Antonio Ferrera, que ya sabíamos que no iba a seguir con Simón Casas, pero la sorpresa positiva en este caso ha sido que su nueva apoderada, un hecho insólito, una mujer va a ser apoderada de uno de los principales toreros. Es una gran noticia.
Grandísima noticia.
Y se llama Cristina Sánchez, de sobra conocida por todos los aficionados.
Sí.
Desde hace unos cuantos días ha unido para siempre, hasta que el toreo demuestre lo contrario, su carrera profesional con la de Antonio Ferrera.
Y deja la comunicación, claro.
Deja el canal Toros en un ejercicio de responsabilidad.
Que es lo lógico. Pero no sé yo si lo hubiera hecho todo el mundo.
Es lo lógico, pero no siempre es lo habitual.
Pero no por ello hay que dejar de destacarlo, sí.
Y hay otro pedazo de torero que tiene nueva cuadrilla. Es Antonio Chacón, que se incorpora a la cuadrilla de Andrés Roca Rey tras la baja de Juan José Domínguez, que recordemos que este año sufrió un percance fortísimo en Vistalegre a principios de año y que lleva prácticamente toda la carrera profesional del torero peruano junto a él. Ya no va a estar más Juan José Domínguez con Roca Rey, y nos dejamos en el tintero dos cositas importantes. No te he dicho una cosa, Javier.
A ver.
Y es que ahora, bueno, más allá de los carteles y algún titular, la información se va disipando en los portales y medios taurinos. Ha llegado el invierno y es momento de publi reportajes.
100% ibérico.
Toma ya.
100% ibérico, Javier. Y 100% ibérico también es el monumental y tremendo, bueno, iba a decir descalabro de alegría, que ha sido la aprobación de la PAC sin discriminación a la raza de Bravo por esos motivos ideológicos, que va a tener esa vigencia entre 2023 y 2027. Es una pedazo de noticia y, bueno, solamente nos queda el dilema de qué pasará a partir de 2027.
El eterno dilema, ¿no?, de tu madre o tu perro.
No, Silvia, nosotros no tenemos esos dilemas, afortunadamente. Nosotros elegiríamos, bueno, ni siquiera, es que entre mi perro y tu madre elijo a tu madre, Silvia. No pasa nada, cada uno es como es. Y claro, otra gran noticia, cerramos con una gran noticia, y es que el canal Toros, el canal de Movistar temático, va a salir fuera de España y va a ofrecer dos festejos en Ecuador. Yo creo que uno va a ser justo cuando estamos hablando, porque hoy también torean Antonio Ferrera, David Fandila, el Fandi, y Daniel Luque, perdón, eso fue ayer, y este... No, perdón, Javier, fueron los dos ayer, que qué bonito ha sido. Es que he estado en Adalpardo y no me ha dado tiempo a verlo. Esta semana nos ponemos al día, pero una corrida con Antonio Ferrera, el Fandi Daniel Luque, y también, bueno, de Triana, y otra de Uagraguasi. Ojo, que lo he venido practicando, que era un mano a mano.
Se nota que
entre
lo traes
Morante
ensayado.
Y Pereira, con el rejoneador Álvaro Mejía de testigo. Grandes noticias que nos deja la semana.
Claro,
y si te parece, terminamos con una sonrisita y le vamos a dejar que se eche el capote a la espalda y nos cuente un chiste. Ojo, no existe chiste.
Has traído chiste.
No existe chiste más políticamente incorrecto. Nos van a cerrar el programa
Ha sido un placer estar en el Toril. Sí.
Gonzalo, han sido unas semanas maravillosas. Dentro, el chiste del maestro Ortega Cano.
Iba viajando Rafael de León con su chofer. Y Rafael de León tenía un poquito de querencia, ¿no? Y entonces Rafael de León, al chofer, que era más macho, era de San Lucas, de Barrameda, y intentaba cogerle el mulo y decía, don Rafael, don Rafael, Y ya tanto le dijo don Rafael que le dice, mire usted, todas las personas tenemos un maricón dormido dentro. Y dice, el chofer dice, pues a usted, al de usted no paran de darle café.
Bueno, madre mía, ojo con el chiste del maestro, ¿eh? Ojo con el chiste del maestro. Hemos dicho que era Capote la espalda.
Sí, 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 no, desde luego. Oye, Gonzalo, ¿qué te parece? Vamos a comentar un poquito el repaso que ha hecho Carmelo. ¿Qué te parece el apoderamiento de Cristina Sánchez a Antonio Ferrera?
Bueno, la verdad que me parece innovador, dentro de que Antonio Ferrera es el matador de toros que más apoderados ha tenido de los que están en activo en el escalafón.
¿Ah, sí?
Yo creo que qué rara temporada en la que Antonio Ferrera no cambia apoderados, ha pasado por todas las casas de apoderamiento, todos los apoderados independientes,
sí.
Y bueno, pues necesitaba innovar y me parece muy bien que una mujer, como es el caso de Cristina Sánchez, una pedazo matadora de toros,
sí.
Pues sea en este caso la persona que le represente. ¿Qué se pierde el aficionado? Pues esa voz que nos ha acompañado en tantas retransmisiones en Castilla-La Mancha Televisión y después en Movistar Toros,
sí.
Porque lógicamente es absolutamente incompatible representar a un torero y al mismo tiempo comentar corridas de toros en televisión, ¿no? Pero bueno, pues me parece una decisión valiente, cuanto menos, de Antonio Ferrera, el apostar por la independencia, como apostó en su día el Viti con Florentino Díaz Flores,
sí.
De quien hablaremos un poquito más adelante.
Sí, seguro, seguro que sí. Oye, lo de México ya va cogiendo velocidad, ¿eh? Los carteles de México, no paramos de ver ya corridas de toros todos los domingos. Claro, es que a nosotros nos pillan ya cuando estamos cerrando el toril. Igual teníamos que pedir estar hasta las 3 de la mañana.
No,
los domingos,
mal.
¿No?
Muy buena.
¿Las podríamos hacer en directo con comentarios? ¿Llamamos a Heriberto Murrieta o a Juan Antonio Hernández?
Claro que sí, hombre, pues sería, joder, sería un pelotazo, ¿eh? Que nos escuchen Allende los Mares.
Me
claro
encantaría.
Sí. Joder, sería fantástico. Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Y después vamos a hablar... ¿Lo decimos? No.
No.
No, venga. No lo decimos.
Da una pista, Javi. ¿Más de cuántas puertas grandes en Madrid? Para que se hagan una idea y para que vayan eliminando algunos que puedan pensar que son nuestro próximo invitado.
Más de 10.
¿Más de 10?
Sí.
Bueno, pues ya ha reducido bastante.
He reducido muchísimo.
El Toril de Onda Madrid.
Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship.
Nació un 18 de julio, mientras se cumplían 2 años del día en que España empezó a cambiar de rumbo. Nadie lo sabía, pero acababa de nacer un crío que iba a marcar una época en el mundo del toro. Máximo exponente del clasicismo y de la humildad castellana. Muletero de muchos quilates, sobrio, elegante, fino, dijo Vicente Zavala de la Serna de él, y acertadamente, que siendo Dios, él decidió ser el Viti. Santiago Martín, su majestad, el único capaz de compartir iniciales con la realeza y ostentar el título de monarca sin tener la sangre azul. 14 veces cruzó la puerta que la mayoría mueren sin cruzar, una detrás de otra. ¿El que más? ¿Qué pensaría aquel que le dijo que se iba a quedar inválido después de una cornada en Francia? Todavía hay aficionados en la calle de Alcalá que cuando uno habla de Santiago, se dan la vuelta interrumpiendo, chistan, levantan en tono amenazante el dedo índice y dicen: Su Majestad, un respeto. No es lo mismo, lo dice él, templar que torear limpio. El Viti conjugó las dos cosas y copiando, dice, a todos sus compañeros, se convirtió en el gallo de un corral en el que había gallos de duros espolones y coloridas crestas. No le quitó nunca el sueño una tarde de toros, pero todavía sigue soñando con ellas. Sí lo desvelaba una charla o una entrevista. Santiago es así. Se torea como se es, ya lo dijo Belmonte. Sencillo, humilde, elegante, sabio, señor, caballero, torero. Santiago, siéndolo absolutamente todo, ha querido ser solo un hombre de vitigudino, ya jubilado, pero todavía en figura, que asegura no guarda ningún secreto, pero que tiene en su poder el misterio del que lo conjuga todo para ser único. Guarda el duende, guarda la torería, la belleza, y guarda en su buchaca más puertas grandes de la primera plaza del mundo que ningún otro torero. Don Santiago Martín, el Viti. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué estaría haciendo Santiago Martín una noche de domingo si no estuviera atendiendo la llamada de Onda Madrid?
Sí, pues sí, nunca se sabe qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora proyectos, pues, de ese mundo, pues todavía aprendiendo. Cuando lees algo que dice un buen informe en algún libro, pues también sí. Es importante leerlo.
Claro que sí. ¿Le gusta leer? ¿Se sienta en el sofá?
Ahora estoy en ello precisamente.
¿Ah, sí? ¿Qué está leyendo, si se puede saber?
Pues mira, fíjate, el movimiento animalista,
hombre,
la producción animal y la tauromaquia, del amigo Antonio Purroy.
Toma ya, lo apuntamos.
Una trilogía mal avenida, así lo anuncia, es una maravilla. Está leyendo qué cantidad de cosas más profundas y más duras, ¿eh?
Sí.
Y auténticas a través de los del mundo que es. Que sabe escribir sobre nosotros y sobre donde hemos estado, en la tauromaquia.
Por la noche ya nos dice que le gusta leer, y por las mañanas, ¿a qué dedica las mañanas? Una mañana de lunes, por ejemplo.
Bueno, pues hacer un poco de ejercicio, de movimientos, un paseo un poco lo más posible halagador y agradable de horarios y eso, y estar con la familia, pues eso, también. Y viviendo con la familia en lo que se puede.
Claro que sí. Claro. No hará ejercicio por si le toca reaparecer, ¿no?
Algunas veces pienso esto y digo, ande voy mi pensamiento. Que sea nada más que para halagar a los grandes empresarios, sobre todo, digo, empresarios que han sabido contratar, comprometer a mis compañeros, que ya no sé, entre otros, que los actuales incluso sigo todavía no solamente respetarlos, sino admirarlos también.
Claro que sí. ¿A quién admira usted de los actuales?
Yo, oye, tengo todos, cada uno tiene una cosa muy importante. En este momento actual, los profesionales han pasado por unos momentos muy, muy trascendentes, muy duros en la historia del toreo, que no es que se repitan, porque nunca son iguales, pero se ha pasado por unos momentos, francamente, para el mundo, la humanidad, que es esa pandemia, ha influido mucho la tauromaquia. Sí. Y los compañeros, la verdad, que han sabido posponerse, para estar los que estaban en activos. Era que no hay calificativo de admiración de lo que han luchado y lo que están luchando cada uno a su manera.
Claro que sí.
Hombre, y cada uno tiene más, todos tienen lo mismo. Podría nombrar bastantes que no me canso, pero todos, francamente, a su manera, los actuales, y los públicos han respondido como posiblemente cuando se leen los libros de lo que han escrito los grandes viejos de la literatura, pues me recuerdan que son muy similares a los de ahora. Esas dificultades que ha pasado, que no ha sido la humanidad, ha sido algo que ha pasado en el mundo, en todo el globo.
Sí.
Que eso no se había conocido. No se había conocido cómo se ha, no sé, cómo diría yo, cómo ha intervenido algo tan importante que es una epidemia, que nos ha tocado a toda la esfera de la humanidad, que no solamente son a nosotros, es a todos. Y esto, en los actuales, yo le toco las palmas y los admiro de verdad, porque han pasado por momentos muy difíciles, muy, muy, muy duros, y se están forjando. Para mí, por lo menos, creo que nos están dando un gran, no sé, demostración de lo que es la profesión de la tauromaquia actual, que donde se ha podido actualizar.
Ya que me está hablando de la actualidad y rompe una lanza en favor de todos los compañeros, de todos los toreros que tan mal lo han pasado durante estos meses, bueno, estos dos años.
Mira, los que han toreado más corridas, más novilladas, más becerradas, más... Todos por uno, todos, de verdad, sinceramente, tiene calificativo de admiración todos, y cada uno de su manera. Ole, el porqué, el carácter de cada uno lo han demostrado delante de los públicos, y los públicos han estado, pues en algunos momentos, no duros, creo que han estado más sistemáticamente amables, de saber que la fiesta de los toros hay que apoyarla, hay que admirarla y hay que agruparse con ella para que aquello no deje de funcionar. Uh-huh. Eso es admirable en los públicos de ahora. A mí me han emocionado cuando he visto pues todo lo que se ha lidiado, vamos, a través de la televisión y comunicaciones de todo tipo, francamente.
¿Sigue yendo a las plazas de toros el Viti?
No. Durante este año no he ido, solamente a través de los informes de televisión.
Uh-huh. Pero volverá a las plazas de toros.
Pues tengo ganas.
Tiene ganas, ¿no?
Tengo ganas de verlos.
Oiga, escuché en una entrevista hace unos años que en Castilla y León Televisión que seguía soñando que toreaba. ¿Todavía hoy sueña que torea?
Pues hombre, yo me veo siempre más, no inquieto, pero sí que no acabo de estar contento y lleno de perfección, porque no he sido capaz. No, y todavía sigo pensando en los defectos o en las limitaciones, vamos.
¿Todavía sigue pensando en los defectos de cuando toreaba?
Sí.
¿Y qué defectos eran, si se puede saber?
Siempre. Yo siempre estaba disconforme con algo. Además, algo que ya lo llevaba siempre de hecho, porque mi padre en su trabajo de artesanía de los carros, él decía siempre que había que hacerlo cada vez mejor. Y me acuerdo la primera vez que me dice mi padre en uno de esos triunfos: hijo, tú tienes que hacerlo mejor. Y yo le daba gracias porque era así. Es así. Eso es aliciente de seguir, volver otra vez a torear y mejorar. Y eso así, cuando he terminado mis años, siempre me acuerdo de esa frase de mi padre. Y él, yo se lo agradecía, siempre hay que hacerlo mejor, porque él lo hacía en su trabajo. Y yo era feliz con eso.
Claro, es una muestra de ambición también, que eso para un torero es de las mejores cualidades que puede tener, ¿no?
Pues yo, la verdad que todas esas cualidades no es uno el que las tiene que medir, ni pesar, ni enamorarse de ellas, no. Siempre lo que al día siguiente tengo que hacer y tienes que hacer, y es mejor, y tengo que hacerlo mejor. Y así se fue todo mi paso en la actividad hasta marcharme, que es hasta que sigo pensándolo después de los años también.
Carmelo.
Maestro, muy buenas noches. Dice usted que sigue toreando en su cabeza. ¿De qué ganadería es el toro?
Oye, todos, porque las ganaderías que siempre llamaban los públicos duros, y las informaciones y también de las ganaderías, también aspiraba uno a estar con ellos para, porque aquello era una materia prima, auténtica, que sabías que cuando estabas delante de ellos era lo que el público también deseaba. ¿Qué se tiene que hacer con la dureza de lo que hace aquel encaste de esta y aquella? Sin eso yo no podía vivir, ni en algunos momentos lo conseguí. Y algunas veces cedí al conseguirlo porque tenía de compañeros míos que sufrieron mucho con otros grandes toreros que fallaron. Sufrieron y me hacían mi debilidad para no encerrarme a tantos difíciles. Yo, sin embargo, les hacía ver que aquello también era sumamente necesario, porque los públicos siempre, gracias a Dios, han sido, pues, no duros, han sido siempre exigentes. Y por eso, cuando lo conseguías, dices, es algo más que tengo que conseguir.
Maestro, ¿se torea mejor que antes?
¿Cómo?
¿Se torea ahora mejor que antes?
Yo creo que el toreo conjunto, el toreo en general, ha mejorado. Yo creo que ha mejorado en algunas cosas. En otras no, Pero en muchas cosas sí. El toreo ha evolucionado. El encaste de las ganaderías ha evolucionado. Los ganaderos de estos tiempos han conseguido hacer un toro no solamente bravo, sino auténticamente emotivo y emocionante para las corridas, y también los profesionales que se están poniendo en marcha. La comodidad no es buena ventajosa. Hay que ir también con aquel producto como si fuera la alimentación.
todos aquellos productos también hay que ingerirlos. Pues en el toro de lidia también es ese que es o que tiene el sello de bravura o más bravura, los públicos lo piden. Y eso creo que los toreros también lo están haciendo actualmente. Aunque yo creo que algunos insisten y están fallando, o están abusando un poco de esa comodidad, de lo que es el toro no más cómodo, más fácil, ¿no? Pero es, en general, la selección, los ganaderos han mejorado un gran número muy importante por encima de las ganaderías de aquellos tiempos, que saltaban menos toros, aunque sí pasaban algo, pero ahora esa selección es más máxima.
Gonzalo, bienvenida.
¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola Gonzalo.
Bueno, estamos a hablar con el Viti, maestro, para nosotros es un privilegio.
Tú sabes que siempre te recuerda a tu abuelo, ¿eh?
Mira, lo sé.
Porque lo yo sé, aprendí mucho con él, ¿eh?
Lo sé, maestro. Y mi abuelo disfrutaba muchísimo de su toreo. Y además, según me han contado en casa, estamos hablando de un torero, de uno de los de mayor calidad y temple del siglo XX. Sí. Y maestro, mi abuelo, tuvo la suerte de presenciar la faena famosa en Sevilla del toro de Samuel Flores y también unos años más tarde el de Elizardo. Y bueno, pues mi abuelo era vitista total, ¿eh? Que lo sepa usted.
Sí. Nos conocíamos cuando yo empezaba los primeros principios en tentaderos. Yo incluso había noches que no dormía pensando en lo que decía y hacía en los tentaderos tu abuelo. Y luego digo que la plaza, pues exactamente lo mismo. Cuando llegué a alternar, ya cuando él de sus últimos años, que fui, bueno, un entrañable admirador en todos los sentidos. Qué cosas hablaba y qué cosas exponía bien de viejos históricos como su bisabuelo, lo mismo. Bueno, y esas cosas, pues siempre ha sido transmitiendo y evolucionando, y de una manera u otra cada uno. Yo sobre todo dije que aprendí más y copié más que lo que yo hacía, porque de todos ellos sacaba yo una enseñanza.
Bueno, maestro, es su humildad de siempre. Pero desde luego, lo que sí que tuvieron en común fue ese idilio con Madrid, la plaza en la que usted tomó la alternativa. ¿Qué recuerdo tiene de la afición de la Plaza de Toros de Las Ventas?
Bueno, algunas veces he hablado con personas que creo, a veces no lo he hablado muchas veces, ni sobre todo para hacerlo públicamente, pero intervine o hicieron que interviniera para salvar el monumento de la Plaza de las Ventas. Estuvo a punto de derribarse. Intervine porque no sabía por qué intervine, porque me pidieron el presidente entonces de la Plaza de Toros y sus abogados íntimos. En fin, es un largo trecho de comunicarlo, porque no sabía yo por qué prepararon una comida para preguntarme. Y yo les pregunté, ¿y de qué es? Porque es que la Plaza de Toros la Diputación entonces era, bueno, lo corto, no me atrevo a comentar eso.
No se preocupe, maestro.
Es de lo que más me acuerdo. Porque además intervinimos otro retirado, Domingo Ortega, y me dijeron ellos, pues lo que nos has dicho que tenemos que hacer, digo, pues es lo que tenéis que hacer. Porque ya había un anteproyecto ya, de arquitectos y de personas relevantes que no quiero comentarlos. y en activo es también torero. Y le dije, ¿habéis hablado con la empresa Jardón? Que falta 10 años todavía en activo, pero aunque no, aunque las cifras de, que había de esas costumbres de arrendamientos que no evolucionaban y no eran nuevos, pero estoy seguro que 10 años más, si se lo proponen, Jardón, no, no, mentira, ¿cómo dices eso? Y se echaron a reír los dos, y ¿por qué os reís de lo que os estoy diciendo? Que con toda seguridad os aseguráis esto, porque no tenéis, no sacaban suficientes donos, entonces, para poder mantener las necesidades de la Diputación. Y después estoy seguro, que si lo proponéis, vais a arreglarlo. Es que está ese proyecto ya hecho y tal, y tal, y así. Pues eso no se puede, eso porque ese monumento no se puede romper. Hacer esto y veréis cómo aumenta el porvenir del futuro. Y siguen echándose a reír porque otro me dice, y hay otro que nos ha dicho lo mismo que tú. Y se puede saber quién es. Y me dices, pues Domingo Ortega. Pero tú estás en activo y es el único al que le hemos preguntado. Pues hacer lo que os hemos dicho y ya veréis. Y así fue. Hablaron con Jardón, aumentaron el aumento y el aumento de esas formas nuevas que ya quedaron ya eternas, aumentando todos los años el porvenir del futuro. Y así, por eso digo que lo cuento muchas veces, porque intervine sin darme cuenta que estaba en activo y yo me preocupé nada más que en estar toreando y no volví a preguntarle ni a la persona que interrumpió, y ya así. Por eso digo que desde lo que me acuerde, cada vez que veo las ventas digo, ay Dios mío, esto está vivo.
Sí que lo está, sí que lo está, sí que lo está. Maestro, le voy a decir una serie de nombres, si le parece, y usted me contesta muy brevemente una cosita de cada uno de ellos. Si quiere con una palabra, con una palabra, ¿vale?
Maestro, ¿una palabra?
Sí, yo le voy a decir una serie de nombres y usted me contesta muy brevemente algo de cada uno de ellos. Por ejemplo, Paco Camino.
Uy. Todavía sigo pensando que hay muchos días prácticamente que me acuerdo de él, vamos, de las que en una ocasión, en una entrevista que le dieron un homenaje allá cerca de sus tierras, ahora donde tiene su finca, le dije, oye, y estaba que para descanse Diego Puertas, ¿alguno de vosotros le habéis dicho a la empresa que nos pusieran juntos? Porque es la terna en la historia del torero que ha coincidido más en toda la historia del toreo. Tres toreros que no intervenimos nunca para torear juntos tantas veces. ¿Eh? Sí. Solamente es esa terna. Puerta, Camino y el Viti. Y no fuimos capaces de preguntar a la empresa o empresas por qué. Pues bueno, sí, esas coincidencias. Claro. Bueno, pero pues, por eso no digo más que acordarme de él. Me sigo acordando. Estando.
¿Y de Diego Puerta, ya que lo ha mencionado?
Bueno, era un tío en la plaza. Nunca fue capaz de venirse abajo, siempre estaba, nos animaba a tirar para adelante. Uh-huh. Era de los hombres posiblemente completamente con más amor propio que hemos conocido en la historia, y una gran humanidad.
Julio Robles.
Un torero muy fino, muy fino. Le costó trabajo, los últimos años, pero francamente un torero de una calidad fuera de serie. Era
Dos Antonios. El primero, bienvenida, que ya nos ha hablado de él.
Sí. Ya lo he dicho, que Antonio Bienvenida, cuando hablo, hablo contando montones de cosas que contaba el de su padre y de sus antecesores. Yo, cuando estaba en los tentaderos, me decía, crúzate un poquito más y piensa en que aquello va a venir a por ti. Y era un genio. Y como él lo hacía muy bien, yo lo copiaba de lo que hacía. De los hombres que yo he aprendido más. De casi todos, pero de él mucho.
El otro Antonio Ordóñez.
Ay, una admiración muy grande. Y la primera vez que teoré con él en Barcelona, se le abrancaban, y el obradero toreaba Diego Porta. Y le digo, maestro, qué duro el público con usted. Dice, y me dice, vete acostumbrándote. Y dice, y me acuerdo otra vez, y en ese momento, y yo le hablo, hablar usted me dice, Santiago, háblame de tú. Y otra vez en Extremadura, Albacete, en Extremadura, que se habían arrimado él y triunfado. Y digo, el otro también, no me acuerdo ahora, digo, que habían triunfado la corrida de toros de Benítez Cubero.
Claro.
Y yo me pegaron tres o cuatro vueltas atrás cada toro. Y al entrar allí, recogiendo, me dice, Santiago, que te queramos vivo, me dice, que te necesitamos vivo. Y pero ustedes se han arrimado más que yo, y han triunfado, y yo no puedo quedarme atrás. Y ese es el nombre que siempre me llamaba con admiración, siempre me decía, yo, es de las personas que yo más... me he emocionado entre los cuatro o seis toreros que he estado toreando con ellos, de quedarme anonadado.
Más nombres, maestro. La familia Pérez Tabernero.
Antonio era un hombre genial. O sea, la primera vez que llegué a torear en la finca suya, debajo de los asientos o la escalera de su jardín, a darme un abrazo y decir, ven que ahora ya soy vitista. Y entonces éramos admirador de Antonio de Jesús, de allí en Salamanca, y dicen, porque te he visto cómo has evolucionado y te quiero dar un abrazo para que aquí sigas viniendo siempre como había, un gran ganadero en todos los sentidos, hasta el punto de saber que un día me dijo Antonio Ordóñez, dile a tu paisano que a ver si nos echó la correa a tu rojo, que en Santander no había sido buena. Y cuando llego aquí a Salamanca le digo, don Antonio, le mando el recado de su tocayo y me dice, como soy de aquí de Salamanca, se la tiene. Sí. Y me dice él, ya no te preocupes, que vas a ir a Barcelona con una teoría nuestra y ya me dirás. Y así fue. Qué corrida más buena.
Sí.
Aquella que yo toreaba de segundas o terceras. Entonces, cosas de ese tipo, ganaderos. Sí. Entrañables como era.
Otro nombre, don Pablo Lozano.
Pablo Lozano, otro gran torero que yo en los tentaderos toreé con él, tenía un gran cariño. Iba a contar una historia porque toreaba en la corrida de María Teresa Oliveira en Madrid, me tocó un toro, posiblemente el toro más perfecto y bravo y bueno que allí me ha tocado en Madrid. Y me estaba comiendo. Me costó desde mitad de para adelante entonarme, que después de pincharle y tal me dieron una oreja, porque venir arriba. Pero en principio me costó un trabajo, hasta que me acoplé. Y al llegar al hotel donde vivíamos, lo mismo allí en Madrid, me dice: estarás contentos de que es el toro que desearíamos que a todos nos tocara a nosotros. Sí. En la plaza. Y le dije: querido y admirado maestro, le dije así, prepárate siempre para poder torear un toro así, que es muy difícil.
Sí, que lo es.
Era un toro que estaba más, claro, con el público que conmigo, y me costó la mitad de la faena hacerle cambiar al público a mí. Dios mío, no dormí esa noche pensando que se me pudo marchar una actuación muy difícil, muy difícil, que era el toro.
Tres plazas para terminar. Madrid.
Madrid es, yo creo que es la meca de los activos en todos los sentidos. Hasta el punto que sabían hacer hasta los presidentes, cuando eran buenos, a punto de darme un rabo, ese presidente no lo hizo. Y sin embargo, lo dieron. Quiero decir,
sí,
para ser los presidentes como los de Madrid, hasta que falta alguno, pues yo creo que eso ha sido un gran privilegio de, como dijéramos, la meca del mundo de los toros. Ha sido aumentando todo de bueno. Duro, duro, sí, difícil. Pero, amigo, cómo te premiaban, como ese público de Madrid lo sabrá, igual, pero mejor, imposible.
Sevilla.
Sevilla, muchas noches que no pude dormir por el demo mío en Sevilla.
Pero entró muy bien en la afición sevillana,
sí,
aun siendo de Salamanca, que no es fácil.
Me costó muchísimo, Dios mío de mi alma, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Solo quería, porque todo el mundo, profesionales, casi pensaban salir por la puerta grande. Yo no quise, nunca. Yo dije siempre a los que me preguntaban: lo que quiero es que yo, ellos se queden convencidos conmigo. Sí. No quiero salidas por las puertas de Sevilla. Quiero conseguir, y gracias a Dios lo pude conseguir, que me costó en mi reaparición.
Sí.
Mira, no se me olvida, porque la comunicación de ese día con la corredora de Samuel Flores, a un locutor de un crítico, el tío abuelo de, el abuelo de que hemos hablado de ahora, le dijo: pues ya verás cómo tenga suerte ese día, el Viti se quedará con Sevilla, le dijo así. Y le llamó por teléfono por la noche Antonio Benítez para decirles: Antonio, tenías razón. Tenía razón por todas esas conversaciones. Bueno, pero la ilusión mía era,
maestro,
conseguir.
Eso fue la duración. Filiberto Mira y mi abuelo. Una conversación de mi abuelo con Filiberto Mira.
Sí, Filiberto Mira, sí. Le llamó a Antonio y venía para decirle: tenía razón, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero son cosas que dices, ocurren así. Pues mira, siempre tiene que ser mejor.
Claro.
Y Sevilla fue para mí una afición que me enseñó a ser mucho mejor, si podía ser.
La última.
Había que hacerlo, había que intentarlo.
La última, maestro. Salamanca.
Salamanca ha sido mi casa. Y a Salamanca muy dura conmigo. Salamanca era mi padre, digamos, por decirlo así. Yo, torear en Salamanca, hay que ver para conseguir triunfar en Salamanca. Había que estar para dar la vida, porque era toda la afición, porque los públicos han sido muy benévolos conmigo.
Sí. Pues maestro, que nos hemos quedado, yo creo que Gonzalo, Carmelo y yo, un poco embobados después de mantener esta conversación con usted. Sí, yo sé que no le gustan los halagos y los elogios, pero...
Sigo aprendiendo, de verdad, porque yo me he emocionado ahora. Han torado estos que han torado algunos días, fíjate, no porque sean y le hayan triunfado más a Morante, que ha hecho una temporada sensacional.
Sí.
Él sabe que tiene que ser mejor, pero es que ha habido, como diría yo, he visto una región que ha dado un torero con una calidad inmensa de temple. Uh-huh. Y creo que Dios nos libre, porque algunos han intentado ese temple. Y sin embargo, ese riojano ha hecho un temple perfecto de toreros. Y sin embargo, vale, el público, ole, ole, cómo lo ha acogido y sí, lo ha recogido. Uh-huh. Después de tantos años. Y qué admiración los públicos con Morante, ese conjunto. Y no digo extremeños, que han estado fuera de serie también, porque todos, cada uno de su manera, ole, ole, ole la tauromaquia y los distintos y extintos formas de ser, que así es el público, gracias a Dios.
Maestro, ha sido un verdadero placer y ha sido un lujo poder hablar con usted. Bueno, sí, de verdad, créanos que sí. De verdad.
Bueno.
Nos alegramos de que le vaya muy bien y sobre todo nos alegramos de que conserve esa memoria prodigiosa.
Sí, bueno.
Que tiene, sí.
Gracias a Dios. Bueno.
Que le dure muchos años.
Porque de la memoria hay cosas que se me truncan muchas veces porque los nombres se me escapan. Te tengo que llamar por teléfono para que le digas a tu madre siempre el cariño que tenía siempre con tu abuelo y con vosotros, ¿eh?
Sí. Muchísimas gracias, maestro.
No, y a vosotros os doy gracias porque sois de la información fuera de serie muy grande, ¿eh? Gracias, de verdad.
Un fuerte abrazo, maestro.
Un abrazo.
Cuídese.
Adiós, hasta siempre. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
El Toril de Onda Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar, porque cada vez que vienes encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Bueno, pues ha sido un placer, yo creo que hemos tocado techo, podemos dar por finalizada esta maravillosa etapa del Toril de Onda Madrid.
Es la tercera vez ya, ha sido, ¿no? un placer.
Ha sido, qué momento de radio acabamos de tener con el Viti, Carmelo González.
Hay que explicarle a nuestros oyentes que si nos oían más lejos durante la entrevista es porque estábamos de pie durante los 35 minutos de intervención de su majestad.
Tenemos ya promo, Gonzalo, eso que ha dicho al final de que nos ha echado un capotazo de la información taurina. Ya tenemos promoción para el programa. Oye, qué cariñoso ha estado también con la familia Bienvenida, ¿eh?
Sí, hombre, yo estoy muy emocionado, la verdad, por... Sí. Por ver al maestro tan fresco, tan lúcido, con esa capacidad para sintetizar en unas palabras y en unas pausas, ¿no? Todo lo que siente. Y sobre todo, Javier, quiero pedir disculpas por, bueno, pues si en algún momento se ha podido monopolizar la entrevista por parte de los Bienvenida.
No.
Pero es que es una relación muy entrañable, de muchísima amistad y de una admiración tremenda.
Pero vamos a ver, Gonzalo, si nosotros tenemos un Bienvenida por algo en el equipo, joder, o sea, vamos a ver, es que es parte del negocio, coño, hay que monopolizar estas cosas. Bienvenida es un apellido ilustre en el mundo del toreo, y si uno habla con el Viti, como si habla con cualquier otro de ese tiempo, pues obviamente va a salir el nombre de Antonio Bienvenida, porque pues, aunque no lo vayas a decir tú, te lo decimos nosotros y lo sabe todo el mundo, la familia Bienvenida es una de las grandes familias de la historia de la tauromaquia, y dentro de 200 años se seguirá hablando de la familia Bienvenida, y lo malo es que no habrá nadie para recordarlo ya como lo ha recordado Santiago Martín, como lo ha recordado su majestad, porque no lo habrá conocido ya nadie dentro de 200 años, pero habrá quien siga leyendo sobre los Bienvenida y quien se siga acordando de los Bienvenida. Joder, qué momento de radio, de verdad, te lo digo. Yo estoy que,
ha sido tremendo.
Yo estoy que me voy a romper, pero bueno.
Yo voy a salir sin abrigo.
Sí, sí, sí. Que íbamos a hablar del Pliego de Madrid. Hacemos la semana que viene un monográfico, ¿no? Del Pliego de Madrid.
Con detenimiento. Hay algunas cositas que me han llamado la atención y que las vamos a utilizar para abrochar el programa de hoy.
Ah, pues ya que te pones, vamos abrochando, Carmelo.
Qué difícil es llevarse una alegría completa siendo aficionado a los toros. La semana del pliego nos debería haber dejado una sonrisa de oreja a oreja, pero resuenan dentro de todos nosotros tres palabras que corren el riesgo de convertirse en letanía durante los próximos meses. Primará la calidad sobre la cantidad. Bien pensado, estremece, porque es el anuncio de un tijeretazo que no acertamos a calcular. Después vienen más preguntas, lo ha dicho Mardo. ¿Qué es exactamente la calidad? Aquel cartel que hace unos años anunció a Pablo Aguado, Juan Ortega y David Galván en Madrid con una corrida del torero, ¿era calidad o era cantidad? ¿Quién decide esas cuestiones? También suena en los mentideros que las novilladas de verano se van a celebrar fuera de las ventas. Y pienso que el toreo es un gigante que sueña con cortarse los pies. Ojalá todo sea un burdo rumor, porque la tauromaquia necesita más que nunca a Madrid. Otra de las novedades que más incertidumbre nos dejan es que la empresa será quien fijará el precio de las entradas. Y al cerrar los ojos, casi se ven los tentáculos de lo privado abrazar el graderío de las ventas. Son pensamientos de un domingo por la noche. ¡Qué bien! Potenciar las ganaderías de la región. ¡Fenomenal! El apoyo inquebrantable a nuestras seis escuelas. Chipén, recuperar el batán y que el toro pueda volver al lugar de donde nunca debió salir. Gracias a la comunidad por la apuesta y por el trabajo. Nosotros seguiremos confiando hasta que se demuestre lo contrario. No hace falta conocer el poema para saber que al toreo gatos lo guardan de gatos. Nos vamos y lo decimos alto y claro. Madrid, plaza de temporada, no se la entreguen al clavel, que siga siendo de los guardianes de la piedra.
ha sido un placer. Buenas noches.